Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, pasándola bien. Yo estoy acá. Bueno, estoy arreglándome con mi micrófono que tengo acá puesto en mi lápiz para tener el lápiz en la mano. Les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo que concurrieron al acto. Ese es el acto festivo para festejar. No sé, siempre hay algo por festejar. Porque te das cuenta, si empezás a hablar, te pones de un humor buenísimo, alegre como un pajarito. Estoy acá en el pueblito donde viven mis abuelitos y estuve jugando con mi hermanito. Tenemos acá un anillo volante que es como un frisbee que tiramos y que vuela muy lejos, pero ahora sentí que ya pronto se va a atardeciendo. El sol se va a poner junto aquí y yo estoy mirando fijamente al sol. Ahora estamos en pleno verano acá en junio en Europa y saben que la razón por qué yo era y todavía soy tan tímido, tengo tantas cohibiciones de cómo empezar a hablar, es que nunca estoy seguro si es realmente eso que quieren escuchar o qué quieren escuchar de mí. Yo diría todo si solo estaría seguro que es eso, pero igual probablemente nadie sabe realmente lo que quiere y todos somos así, que solo queremos a alguien, bueno, hay que decirlo, como un Führer. Sí, un Führer que nos manda, nos guía y nos dice. O simplemente nos habla y nos entretiene. Y yo soy así. Mi hermano dice que debería ser influencer y hacer videos, hacer propaganda para mi podcast. Pero yo le digo, no. Mientras que esté, bueno, yo estoy en burbuja, tal vez solipsista. O también la burbuja bipolar. La burbuja de los amantes, como, claro, en esos episodios ingleses siempre hablé a esa colega de Ucrania con la que trabajo y me enamoré un poco y le dije todo eso porque es más fácil en el podcast, claro. Y bueno, como esa otra chica de Argentina, también allí puede ser burbuja de los dos amantes y no cuenta nada de lo que está afuera. El mundo está completado por nosotros, pero ese concepto tiene un hueco en mi opinión. Bueno, es romántico, es bueno, es lindo, pero nunca es tan bueno hablar solo a una persona. O sí, tal vez en unas ocasiones románticas, sí, en el amor, pero en general me di cuenta de eso en mi podcast, que tengo muchas más energías cuando hablo por ustedes, por mi público. Bueno, claro, especialmente a mis amigos o compañeros de clase y de año del Colegio Goethe. Saludo, Colegio Goethe. Y les digo que nada, que yo soy así un filósofo teórico, ni siquiera. Bueno, el amor es una cuestión difícil. Me gustaría amar, pero al fin y al cabo me di cuenta que también es algo lindo teorizar, filosofar sobre el amor y escribir. Y eso también es como un reemplazo también para, o que pueda ser hasta mejor que amar físicamente. Siento eso como hablar, o mejor todavía escribir, es también como tener sexo. da muchísimas ganas. Y por eso les digo a ustedes, las masas populares que veo ustedes y tengo mucha compasión, porque ustedes están ahí en una calle sin salida, tal vez. En el amor hoy día está complicadísimo, no sabemos qué hacer, y por eso les quiero ayudar. Unter die Arme greifen, una buenísima expresión en alemán que indica que quiero poner mis manos bajo de sus brazos, en sus axilas, para ayudarles. Y sí, chicos, es así que yo me di cuenta, sí, yo puedo vivir sin el amor, aunque sí duela, pero igual estoy en esa situación. Quería hablar sobre la poliamoría y testificar, demostrar que es posible amar de esa manera y que no es un engaño. Pero bueno, que es un engaño. Y sí, con eso me basta. Solo quise expresar eso, que esos chicos que me enseñé la vez pasada, que son tan tímidos, les saludo a ustedes, especialmente a Paul, porque en una clase de castellano dijo algo cuando teníamos que escribir un poema, y él dijo a su compañero de al lado, sí, escribí lo que se te ocurra. Y la profesora luego dijo, no, eso no es como escribir un poema, pero para mí sí, es real, es así como yo también escribo lo que se me ocurra. Es confuso, lo admito, pero no importa. Por el momento siento bien, siento que sí tengo que poner mucho más energía en eso, soy tan perezoso, pero igual ya con eso, con el podcast, con mis escrituras, me siento feliz. Y sí, les digo que me siento privilegiado por eso, y siento que las masas populares sí tienen problemas reales en su vida, y tengo que ayudarles a ustedes, de ver todo de un ángulo distinto. Y tan lindo acá ese paisaje, ya les mencioné que parece Italia. Ahora estamos en un puesto distinto, mi hermano está allí fumando, creo, ahora descansando, yo reclutándome, y el sol está bajando, es tan lindo, che. Y a lo que iba era que, no sé a lo que voy, siempre sí, es gracioso, da tantas ganas de hablar, no importa de qué. Y por eso Pau tenía razón, que sí, escribí lo que se te ocurra. Y bueno, y yo a mí se me ocurren bastantes cosas, tomé apuntes, punto, pero sí, quiero hablar de mi hermano, porque ese es el otro. Ahora es como en el amor, siempre tenemos un amigo, un pariente, alguien en el que vemos el gran otro, como dice Lacan, el psicoanalista. Argentina es un país con muchos psicoanalistas, no sé si están, bueno, da igual, por lo menos ya el concepto, la noción de la psicoanálisis está en la mente de la sociedad. Pero yo soy teórico, no hago psicoanálisis, solo me gusta leer las teorías de Lacan y de Freud a veces. Y mi hermanito, allí está abajo en el valle, reclutado, y él llegó ayer y pensé que, bueno, qué paja, yo quería, prefería estar solo, porque también es algo lindo, hablé de eso en alemán también, que el amor, bueno, siempre te sentís bajo una presión, que hay que tener un novio o una novia, no podés estar solo, pero en realidad sí podés estar solo. Y fue tan lindo cuando hice ese paseo en el viñedo, cuando vi la luna llena, o vimos nosotros, porque sentí que estaba con ustedes, mis oyentes, mis queridos oyentes. Y sí, estuve solito, pero igual es algo muy lindo. Y no hay que estar siempre en una relación amorosa. A veces hay que pensar, hay que... Y sí, no importa lo que piensen los demás, esos hijos de puta, esos chabones, que siempre es algo que da, que lastima muchísimo. Pensar lo que ven los demás en mí, en nosotros, lo que piensan de mí. Y pero no importa si soy esta burbuja solitita o hasta una burbuja de dos amantes, podría ser, o de dos hermanos. Pero sí, mi hermano ahí llegó ayer y me parecieron demasiadas interacciones sociales con mi tía, mi abuelo que está acá y todo. A veces eso me abruma y solo quiero estar solo, pero eso está bien. Ya el jueves nos vamos a ir de acá y voy a estar solito por unos días para pensar en eso. Ese podcast también es algo, sí, es como un misil. Siempre estoy inventando algo nuevo, una nueva fase del podcast, y siento que eso con, sí, que hablé a esa chica en español, ahí sí me atreví otra vez, me sumergí otra vez en esa problemática, temática, ese agujero negro y no sé qué, cómo me atrae, es una gravitación. Y por eso ahora me siento como libre. Estoy acá, no lo publiqué, la última que publiqué es el 152, que se llama Carrillón, en Glockenspiel. No hablé español, es solo alemán e inglés. Sí, ahora ni siquiera sé si quiero publicar todo eso, todos esos episodios de español, pero no importa, ahora solo quiero hablar y quiero acumular mis episodios, como hice con los de inglés, también, o el primero, los dos primeros o tres primeros en inglés para esa compañera del trabajo. Ella es de Ucrania, llegó el año pasado por la guerra, claro, y ahí empecé a hablar en inglés, pero no quiero ya publicarlo, ya dejé pasar unos meses, como 3-4 meses, y ahí solo publiqué. Y si fue mucho tiempo, porque quise esperar si ella se atrevería a aproximarse, porque estábamos así hablando siempre en otoño, sí, conociéndonos, me pareció muy linda, muy inteligente, y sí, podría ser, pensé, tal vez ella también estaría un poco atraída por mí, pero no me gusta eso, que siempre se espera de los hombres tomar todos esos pasos y ser concreto, proponer algo, una cita, no sé qué, no me gusta, y yo voy a esperar hasta que finalmente una chica se atreva, y si no, no pasa, entonces no pasa, ya, como dije, no, yo no los necesito en ese sentido, pero a ustedes, los más populares, yo tengo que decir eso, por una parte a los hombres que sí tienen que atreverse, porque esa es la situación, las chicas. Todos somos tan reaccionarios y las chicas en especial son educadas, así que tienen que ser como una dama. Y por eso, ellas solo reaccionan, ellas. Y por otra parte a las chicas les digo que sí, deben tomar la iniciativa, no deben ser como una dama, sino como lo que sea. Pueden ser masculinos y te aseguro que los hombres igual los vamos a querer. Y es una cuestión de fortaleza, de mostrar propia fuerza, que si te atreves, ahí el hombre se va a ser muy halagado y va a enamorarse muchísimo más. Sí, debería ser así. Y mis masas populares, es un término marxista muy lindo, mi novia creo, me lo enseñó, me indicó que si sí, eso es Volksmassen en alemán, una expresión que Mao, creo, el revolucionario chino, utilizó bastante. Yo quiero... Sí, darles una mano. En eso, es muy duro en el amor, sí, lo veo, y tengo mucha compasión por ustedes. Y sí, sobre todo por los que son tan tímidos, pero por otra parte, como les dije, eso les favorece en cierto sentido y les va a chocar mucho más el amor cuando llegue, o van a estar más preparados, más aptos, y tienen que ser confidentes de que sí, acumularon sus fuerzas, sus tropas. Tal vez ahora se siente así, abrumador, pero un día ya todo se va a aclarecer. Y sí, por esa ucraniana estuve tan loco. Y sí, todavía tal vez, pero ahora ya bastante tiempo hablando en inglés para provocarla, para que empiece a hablarme en la oficina. Porque yo, bueno, tuvimos un intercambio textual, y eso nunca es tan bueno como oral, claro, de mensajes en Navidad, y le reproché eso, que siempre me esperaba a mí a aproximarme y empezarle a hablar. Ella se molestó bastante por eso, y sí, por eso me bloqueó, pero por otra parte creo que sí está interesada todavía, porque sí escucha y me da señales, y es tan loca con ese podcast, ya 13 episodios, solo por ella o solo hablando en inglés. Pero bueno, chicos, es también para ustedes. Ni siquiera importa lo que pase conmigo, con mi vida. Para ustedes, para que puedan pensar en eso, aprender. Y sí, les confieso que yo no tengo idea de lo que quiero en la vida, tampoco en el amor. Y tal vez ustedes puedan aprender algo de eso, pero sí, por eso lo publico todo esto. Más fácil hablar así, publicar así, que como si tendría que hablar frente a ustedes. Pero igual lo intentaría, como propuso mi hermano hace media hora, cuando nos separamos, cuando terminamos de jugar, él propuso esto, que debería estar acá. Acá en Uxitz, en una casita de los guardabosques, para que por si alguien pase por el camino, el sendero de acá pueda escuchar, y sí, pues, podría producirse una gran masa de gente escuchando. Dice, sí, algún día esto podría pasar con el podcast. Pero por ahora digo que soy en la burbuja solipsista. Quiero ser como casado por una chica, ni siquiera importa cuál es. Así, con esa chica de Argentina que es tan grande, intenso, por tantos años, pero tal vez ni siquiera está bien pensar en eso, porque ya pasó. Pero igual, por otra parte, siento que realmente es igual el amor también a las otras chicas, como mi exnovia, que no estaba de acuerdo con esa teoría de la poliamoría, y bueno, nos separamos. Y por otra parte, por la ucraniana, siento que todos esos amores son reales de algún modo, y yo solo simplemente estoy esperando, tal vez algún día una de ellas se va a atrever a aproximarme. No debe ser tan rápido. Eso dije también en inglés a esa chica ucraniana, que es una situación difícil, por supuesto, para ella también, que está su país en guerra, en llamas, y ella está sola acá sin su familia. Y sí, no quiero presionarle. Es así. Todos somos así, en una situación biográfica muy dura. Creo que en esos tiempos la política está siempre en crisis. Acá se habla mucho del cambio climático en Europa, pero en Argentina hay crisis graves de economía siempre, acá también en Europa, pero no tanto en Alemania, más en el sur y el este. Y sí, sí, me faltó algo la vez pasada, la grabación terminó cuando estuve hablando de COVID, así es otra crisis, la pandemia. Estuve hablando de eso y ahí terminó, no sé por qué, pero no importa, seguí por 20 minutos y era lindo, pero no importa, ¿no? No me enfurece, podría molestarme por eso, pero no, siempre tengo algo que contar, algo que hablar y está bien, así que también se pierdan cosas porque así te das cuenta, así es la vida. Siempre vas a perder algo y pensar que ahora te falta una parte y no puedes estar completo, pero en realidad algún día ya todo se va a solucionar. Y sí, por un lado así es también con vos, Lucía, que por si estás escuchando, que es difícil imaginarse que sos de carne y hueso, que dije, y no sé qué, a qué estoy apuntando con todo eso. Solo que me gusta hablar así, puedo grabar tantos episodios como en inglés, para no sé qué, que las masas del pueblo aprendan, y todos aprendamos, y yo, sí, tengo que ser igual a mí mismo, idéntico, solo puedo serlo pensando en vos y en esa parte complementaria. Ni siquiera sé si es tan bueno lo que expresé, que sí, siempre tan deprimido y no quiero ser así, pero de algún modo parece que sí, eso tiene algo de verdad, que por lo menos después de conocerte no puede sentirse así. Pero claro, muchos chicos son así de tímidos, de ensimismados, también en nuestra clase, en el año, y tal vez muchos se enamoraron, y no me molesta, también ellos, o todos, también todos podemos amar, bueno, hay que compartir los amantes, y esa es mi teoría que me gusta pensar y dedicar mis energías en eso. Y esperen un momento, chicas, voy a ponerme mi pullover, hace un poco de frío ahora. Sí, quisiera contarles de esa novela que hice una alusión, que estoy trabajando en eso, de una novela que trata de poner en otro orden, de digerir lo que viví en Argentina, de incorporar pensamientos y experiencias del colegio Goethe. Y ahí, en esa novela, el colegio se transforma de un modo bastante chocante, porque ahí se produce una revolución de un tipo inesperado, jamás visto en el mundo. En Alemania se produce esa revolución y tiene repercusiones muy fuertes en Argentina, porque claro, es un colegio alemán y el Ministerio de Educación alemán dice que hay que imponer las nuevas normativas también en los colegios de la extranjera. Esa revolución se llama como que sí, che, una revolución sexual. Es el sexismo, la ideología, pero no en el sentido como es usado hoy. Claro, sexismo es un sinónimo para, claro, el odio a las mujeres, las desigualdades en el está mirando un pajarito pasando. Sí, pero no lo uso en ese sentido, sino que la misoginia no, sino que sexismo solo se trata del sexo, sí, porque tampoco tiene sentido. Es un anglicismo, es en alemán también sexismo. No tiene sentido porque sex en alemán es sexo, como el acto sexual, pero en inglés ahí sí tiene sentido ese término sexism, because, claro, porque ahí sex es también gender, es también, bueno, como en español sí, es también sexo, es también significa género, pero en alemán no, sex es solo sex, acto sexual, y género, sexo en ese sentido es Geschlecht, y por eso en alemán me parece raro llamar sexismo, tendría que llamarse Geschlechtismus, esa misoginia, y por eso, no importa, estoy en mi burbuja solipsista, invento mis propios términos, y digo que esa es la revolución del sexismo que se produce en Alemania, y ahí van a introducir esas normas en el colegio de Argentina, y ahí se establece una educación sentimental sensual. Sí, ahí van a aprender las chicas y los chicos cómo hacer cumplimientos, cómo aproximarse, y eso es bastante importante. Tiene que ver también con el comunismo, con mi batalla, la batalla que tenemos que hacer ideológicamente hoy día, antes de la revolución real, la revolución socialista. La batalla ideológica contra el liberalismo, que no nos puede guiar, que dice todo está bien, está libre, y claro que todos somos atraídos por ese concepto que brilla. También yo quiero ser libre y pensar, puedo hacer cualquier cosa, soy tan grande y fuerte. Pero ese es un engaño. En realidad, el liberalismo, bueno, ya lo dije todo en inglés, alemán, no quiero repetirme acá, escuchen todos esos episodios, chicos, pero es un engaño, claro, el liberalismo es obvio. Y el comunismo, bueno, es un poco autoritario, sí, pero igual es mucho mejor. Es autoritario en ese sentido, como una autoridad, como el colegio te obliga a ir cada día ahí al colegio, levantarte, ir al trabajo, también es una autoridad en la vida, pero sin esas autoridades nunca lo podríamos hacer, seríamos tan vagos como yo, tan perezoso, y no solo por esa cosa complementaria, es también algo natural en todos nosotros, de que no queremos gastar energía si no hace falta. Y bueno, así es también en el amor, se piensa que hay son unas ganas tan grandes, tan inexplicables, claro, sobre todo cuando tenés 18, 17. Ay, sí, claro, no lo puedo negar, todos lo sentimos, que es insuperable, es insalvable. Solo pensás que sí, sería lindo con esa persona o esa, pero no importa, solo que hay que juntarse de algún modo y tocarse. Y bueno, pero son tan grandes, esa es la paradoja, son tan grandes las ganas, pero nunca llegas a, bueno, hacer el primer paso. Alguna gente sí, pero hay mucha gente que es tan tímida. Los chicos, también las chicas, y sí, así se quedan solos. Porque, y sí, está bien ser solo, pensar, hacer paseos como yo, pero igual en algún momento sí es bueno, es necesario hacer también esa otra experiencia amorosa, sensual, erótica o espiritual. También es una conexión muy, muy intensa, espiritual. Y sí, simplemente el liberalismo no nos puede guiar, por eso se produce esa revolución sexista, y esa es como un poco apolítica. Tratan allí en Alemania, en esa revolución, tratan de no hablar tanto de cosas polémicas como de la economía, del socialismo o capitalismo, no, dicen que hay que hacer toda una gran síntesis y vamos a pensar en el sexo, porque eso es lo que nos concierne realmente a todos y nos da tanta gana, y tenemos que tener una estructura estatal que nos pueda ayudar a gozar de eso. Por eso se establecen como esos apps de dating, apps para citas, pero en un espacio físico, ¿no? En la virtualidad del internet. Se establecen esos lugares donde la gente viene y hay distintos tipos, tal vez por las edades o por cualquier tipo de actividades que se pueden hacer allí, como unas excursiones, bando, o unos juegos o unas charlas teóricas, porque la teoría es muy importante. Hay que hablar de eso, también de estas cosas biológicas, de la menstruación, de los testículos, cómo se produce todo eso, che, no sé, pero sería interesante como una clase de biología para todas las masas del pueblo. Y ahí también se introduce, bueno, unas citas por azar, puede ser, o como en una app de dating, pero igual no importa, esas son finezas. Lo importante es esa revolución sexual que ocurre en Alemania. Pero mi novela, eso que estoy escribiendo, no trata de Alemania, sino de Argentina, que allí ahora aparece el problema de cómo aplicar eso de Alemania a Argentina. Y claro, los profes argentinos son un poco más pudorosos en ese sentido. No son tan abiertos en las cuestiones eróticas como los alemanes. Y por eso se niegan y no quieren saber de eso. Pero los chicos de Argentina, claro, mis compañeros, ellos sí gustaron muchísimo de hacer ese tipo de alusiones. Y no fue tan... Sí, en un sentido es inmaduro, es normal en la adolescencia, pero no. Lo que me pareció en mi clase, que éramos una clase bastante bulliciosa y siempre había esas chicas y chicos que usaron unos términos que aprendieron en alemán o en biología, que también teníamos en alemán, como el Schlüssel-Schloss-Prinzip, y eso les pareció que era algo irónico, que se podría conectar también a la sexualidad. Y fue muy chistoso, sí, pero en algún momento se vuelve un poco exagerado siempre volver a repetir ese Schlüssel-Schloss-Prinzip. Y bueno, no importa, solo que ahí vi que allí hay muchísimo potencial de pensar en esas nuevas direcciones. Pero con eso, chicos, no quiero desnudarme totalmente acá, no quiero contarle toda la novela. Y no, siempre también para ser interesante para tu amante, ahí les doy una buena, un buen tip: hay que tener unos sí, tienes que tener una parte oscura, un secreto. Secreto también puede ser una palabra ambivalente, ¿no? Pero con eso, chicos, sí quiero cambiar al alemán para salvarme. Y sí, porque ya voy a volver algún día. Es tan lindo ahora ese paisaje y quiero hablar en alemán para destacar mi amor que siento también para ese país, aunque es un amor ambivalente siempre. Pensando en la política y la historia, siento vergüenza también por ser alemán, pero viendo que tiene hermosas montañas y bosques, sí, se puede ser también orgulloso. Ja, liebe Leute, reden wir doch mal auf Deutsch weiter. Ich will es hier nicht zu sehr in die Länge ziehen, denn letztes Mal ist es mir einfach abgebrochen. Ist es mitten im Akt, ist mir ja, da ein Missgeschick unterlaufen und ja. Jedenfalls wurde der Rest nicht aufgenommen. Aber liebe Leute, ich sage euch einfach, ich will hier noch kurz irgendwas glaube, mein Bruder ist da schon gegangen und der baut vielleicht einen Joint und deshalb will ich sie auch nicht in die Länge ziehen. Ich will auch Feierabend machen. Und da will ich hier nur kurz noch halt ausdrücken, was noch übrig liegt von letzter Folge. Ne? Also, welche Folge ist das hier überhaupt? 158, ja. Ihr Deutschen, ich will euch natürlich auch immer wieder demütigen und vor allem aus diesem Grund, um den Ausländern zu sagen, wie liebenswert sie sind in ihre Länder, dass sie auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben können. Diese Argentiner zum Beispiel sind immer so, ja, unterwürfig, sumiso, esa palabra no se me ocurrió, la palabra subdued, sumiso, bueno, en ese aspecto de ver a su propio país y caer en desesperación. Ja, und ich sag, die Deutschen, die müssen eigentlich eher verzweifelt sein anhand des Zustands ihres Landes, ihrer Politik und ihrer Geister. Da ist einfach wenig zu holen, da ist einfach verloren. Aber die Ökonomie ist ja so wichtig und wir alle wissen es, wie schön es ist zu konsumieren. Und ich meine, in Deutschland gibt es doch noch reichhaltig. Da ist der Tisch noch gedeckt, ne? Und ja, solange das noch so ist, lade ich euch doch auch hier ein, hier teilzuhaben an meinem Fest mal der Unterhaltung. Ich beeinflusse euch hier. Ich möchte euch immer wieder was reindrücken, was vorschlagen. Aber ja, ich habe mich schon ein bisschen leer geredet auf Spanisch. Ich meine, ich mache diese mehrsprachigen Folgen jetzt eigentlich nur um, ich weiß nicht warum, weil es einfach sich so anfühlt, dass ich polyphon sein muss. Ja genau, polyphon, aber polyamorös. Und ich will nicht nur eine Sprache lieben und ich will so sein, einfach, ja, es ist schandhaft, nur eine Frau zu lieben, das ist, sie zu besitzen, das ist ja wie, als würdest du Sklaven besitzen, das ist genauso schändlich. So schrieb schon der Marquis de Sade. Und daran orientiere ich mich auch heute, das waren die großen Aufklärer. Das erlebte er in der Zeit der Aufklärung und ist heute so im Verruf, als hätte er da nur Schweinereien und so weiter geschrieben, aber schrieb in sehr scharfen, tiefgründige philosophische Betrachtung. Nun gut, diese eine Sache, ja. Es gibt ein beidseitiges Genießen. Malawi erwähnte ich irgendwie in diesem Chuk-Chuk-Text oder Argentinien. Na gut, das sind beides unterentwickelte Länder, aber Argentinien ist natürlich schon, ein Grundstock der Industrie, immerhin. Des Handels, aber trotzdem viel Wohlstand eingebüßt im letzten Jahrhundert. Die Agrikultur, die Landwirtschaft ist natürlich vielleicht immer noch dieser eine Pfeiler, der weiter steht, der Weinexport und Fleischexport und Weizen will. Ja, aber das kann natürlich nicht zu so einer wirtschaftlichen Dynamik führen, zu einer Prosperität wie in Deutschland. Jedenfalls Malawi oder Argentinien, Ukraine, solche Länder jedenfalls, es ist ein beidseitiges Genießen, dass die einen, also wir Deutschen schauen dorthin und schauen, ach, schau mal, so viel schlechter können sie uns noch gehen, ja, dann haben wir es doch noch ganz gut hier im Kapitalismus, obwohl wir vielleicht keinen Sex mehr haben, ne? All diese Probleme schlummern da in diesen intimen Bereichen, in den Herzensangelegenheiten. Probleme, aber hey, komm, es ist alles nicht so schlimm, wir haben noch einen Job, genau. Und man genießt also eigentlich nicht, dass man es hier gut hat in Deutschland, sondern dass man es nicht ganz so schlecht hat wie die anderen. Und genauso ist es aber auf der anderen Seite, das ist nicht das viel perfidere dann ja, dass diese, so zumindest mein Eindruck, ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist jetzt eine Spekulation, aber diese Kolumbianer, diese Südafrikaner, die sehen dann, ja, das ist irgendwie, das funktioniert nicht mit dem Kapitalismus oder zumindest hier in unserem Land, aber hey, es gibt dieses weiße Land, Deutschland zum Beispiel oder Europa, dieses weiße Land, da funktioniert es. Und wenn die weißen Leute das vorleben und das auch sagen, dass dieser Liberalismus, Kapitalismus das richtig ist, dann ist es halt auch das Richtige. Und obwohl es hier materiell gesehen zu Armut und Verelendung führt, diese Realität wird irgendwie ausgekreuzt und ausgestrichen. Es zählt gar nicht mit, weil es könnte ja anders sein. Das ist das Geniale mit dem Liberalismus. Es ist alles elend aufgehoben, sobald nur dieses Potenzial da ist. Du bist ja frei und du könntest deine eigene Firma gründen, ja, du bräuchtest dazu Kapital, aber hey, irgendwie kannst es doch geschafft, dich hochzuarbeiten. Und selbst wenn nicht, dieses Scheitern ist irgendwie, ja, es ist ja auch was dran an dieser Sache, dass der Druck so ins Unendliche wachsen muss, wie ich sagte, nur auf die falsche Weise leider in diesem Kapitalismus. Aber ich verstehe schon, warum dieses ganze liberale Ideal etwas sehr, sehr Ansprechendes hat für viele Leute auf der ganzen Welt, dass man sagt, ja, ich könnte mich doch durchsetzen und selbst all die Schwierigkeiten und all das Scheitern. Aber irgendwie, es gibt diese Option, ich habe diese Freiheit und damit ist alles gut eigentlich. Damit ist das reale, materielle Sein irgendwie überwunden und wir leben in einer idealen Welt. Und das ist nämlich mit der Romantik, der Liberalismus hat auch mit der Romantik zu tun, diesem übertriebenen Dunkelhaftigkeit. Und hier muss ich aber, glaube ich, langsam zum Schluss kommen, weil mein Bruder, ich glaube, der wartet ja schon. Wir sind hier auf einer schönen Wiese, im schönen Ennstal. Jedenfalls, ja, irgendwo. Es gibt vielleicht, genau, das mit dem Produktivkräften nur noch kurz abrunden. Das 20. Jahrhundert war also kein so grausames Jahrhundert, ja. Da wurden viele Menschen umgebracht, das ist natürlich richtig, aber das ist jetzt nichts grundlegend, kein grundlegend neuer Mechanismusvorgang in der Geschichte, sondern die Industrialisierung hat die Grundlage dafür gelegt, auch dafür viele Menschen zu ernähren. Die Wissenschaft, Technisierung, Erfindungen haben den Grundstein gelegt, dass Medikamente und Impfungen erfunden werden, die Millionen Leben retten. Und ja, wenn wir das alles aufaddieren, also ja, wo kommen wir da raus? Ich finde einfach, man kann es nicht so stehen lassen, zu sagen, das 20. Jahrhundert war so schlimm, sondern das mit dem Faschismus, das war halt das altbekannte, tradierte, das man sich bei den Alten sehen. Und dieses blutrünstige, einfach Blutvergießen, einfach die Lust darin, andere zu erniedrigen, zu vernichten. Das ist schon seit jeher bekannt in der Menschheitsgeschichte, ist nichts Neues, aber das Neue ist ja mit dem Bolschewismus, dass da wirklich eine Idee ist, eine geschichtliche Kraft. Und das wird eben überdeckt von diesem wehleidigen liberalen Diskurs der Harmlosigkeit. Wir sind heute so harmlos, weil es im 20. Jahrhundert so schlimm und so brutal war. Aber nee, dagegen begehe ich auf, gehe ich an, weil es ist leicht eigentlich zu sehen, dass das Kalkül, die Strategie dahinter genau das ist, den Kommunismus zu diskreditieren und zu sagen, ja, das war stalinistisch böse und so weiter. Aber ich will hier nur sagen, diese ganzen Impfungen und so weiter, die haben ja auch Millionen Menschen gerettet. Also, ja. Das ist also, das muss man alles zusammen sehen. Der Faschismus wird auch ist dadurch ermöglicht, durch diese Produktivkräfte. Andererseits wird auch Lebensrettung ermöglicht, wird die bessere Landwirtschaft ermöglicht. Und ja, alles wäre eigentlich bereit zum Sozialismus, das zu sozialisieren, damit wirklich alle partizipieren können, das zu vergesellschaftlichen. So ist es irgendwie, aber ja, ich wollte das nur. Das nur zum Ausdruck bringen. Diese Liberalen oder welche leicht kommunistisch angehauchte Liberalen, die denken sich dann, warten wir auf die perfekte, unbefleckte Revolution, die nicht von der Realität befleckt ist, aber die wird eben nie kommen und dann wird es eben immer so weitergehen wie heute. Ja, und es war jedenfalls besser als nichts zu tun, was die Bolschewiki gemacht haben. Und daran kann man sich orientieren und da ist mal weiter nachdenken, anknüpfen. Aber weil sie eben versucht haben, diese Produktivkräfte zum Wohle der Volksmassen auch einzusetzen. Und was das bedeutet konkret, lässt sich nur in der Erfahrung, in der Praxis herausfinden. Und man kann nicht immer nur in der Theorie bleiben. Irgendwo muss man materialistisch werden. Und ja, damit sage ich euch einfach Schluss. Dieser deutsche Diskurs, das merkt ihr, das ist jetzt nicht so meins. Und ja. Dani?